Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Damos inicio a nuestro programa Voces y Regiones de Cundinamarca, una iniciativa del Ministerio del Interior en alianza con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 90.4 FM, la UD. Este programa es un programa de la comunidad para la comunidad. Damos inicio. El tema de hoy es gestión transparente. ¿Quién? Clemencia, ¿quiénes tenemos como invitados?
Marta, buenos días. Nuestros invitados para el día de hoy es el señor John Freddy González, líder comunitario y administrador público. Y también nos acompaña el señor Andrés Jiménez, que es coordinador de la plataforma juvenil de Soacha y también administrador público, para hablar sobre este importante tema de gestión transparente. Andrés, buenos días. Quisiéramos que nos contaras un poco qué es gestión transparente.
Saludos a los presentes en la mesa y a los escuchas del programa. Primero, para poder hablar de gestión transparente necesitamos tener claro qué es transparencia y pues qué es gestión pública, ¿sí? Que implica el hecho de que hablemos de gestión pública, de que le metamos esa palabra público. Y pues bueno, una primera definición de transparencia que podemos identificar es sencillamente el tema de que el Estado abra la ventana, que el gobierno abra la ventana al ciudadano, que la acción que se hace al interior de lo que es el gobierno sea visible para el ciudadano, sea visible, digamos, que para el habitante de ese territorio. Cuando hablamos de gestión pública, precisamente lo que estamos haciendo referencia son a acciones de gobierno para poder corregir de pronto algún problema identificado como público, como general, ¿sí? Entonces, para poder decir que es gestión transparente, precisamente es eso. Cómo los ciudadanos de verdad pueden ver esas acciones que se están tomando en la gestión, que se están tomando en el gobierno. Y ver significa muchas cosas, tener acceso a documentos y, bueno, una serie de asuntos.
Uno escucha que hay un programa que se llama Urna de Cristal. ¿En realidad ha tenido resultados ese programa?
¿Qué es Urna de Cristal? Urna de Cristal es una plataforma que montó el presidente Santos precisamente para poder generar mecanismos de interacción con la ciudadanía. No necesariamente quiere decir que exista transparencia porque existe Urna de Cristal. ¿Para qué sirve Urna de Cristal? Para movilizar asuntos importantes que atiende el presidente Santos o que son de importancia para el gobierno nacional, que es el mismo caso o es la misma razón por la cual crea las 12 consejerías presidenciales. O sea, no necesariamente porque esté movilizando temas que le importan a todos existe Urna, no. Existe porque está movilizando temas que son prioritarios para gobierno. Es diferente.
Pero entonces uno creería que utilizan una palabra de urna de cristal como para decir que es un gobierno transparente, pero que en realidad no tiene la connotación que uno esperaría como ciudadano.
Exacto. El hecho de que exista la herramienta no significa que esté bien aplicada. Cuando Urna de Cristal se crea, recordemos, bajo el gobierno de la prosperidad para todos, que si uno juiciosamente lee el Plan de Desarrollo Nacional, uno entiende que existe un eje transversal que es el buen gobierno. Buen gobierno en un contexto internacional donde está prevaleciendo el buen gobierno desde el concepto de Obama, lo que Obama entiende por buen gobierno, y es básicamente vamos a abrir las casas de gobierno. Sí, vamos a abrir las puertas, vamos a abrir las ventanas, la información va a ser transparente, pero no necesariamente lo que se está mostrando es lo que necesita saber el ciudadano. Y nos hemos dado cuenta, digamos, de las inconsistencias de lo que se dice y lo que se hace. Conflicto internacional armado, lo que en este momento representa el gobierno norteamericano, digamos, un tema que se sale, pero que tiene que ver con el tema transparente. ¿Por qué? Porque no necesariamente el hecho de que el gobernante esté diciendo que es transparente quiere decir que sus acciones sean coherentes con lo que está hablando. Miremos ahora el contexto nacional. Sabemos muy bien que el presidente, por gobierno nacional, pues tiene la capacidad de entrar y salir de medios cuando quiera. De esa misma forma, él intentó, saliendo en medios, digamos, quitar o restar importancia a una serie, digamos, de quiebres sociales que se estaban dando, que se están dando en el país, pero no necesariamente porque él dice que la cosa no es de tal intensidad, entonces no tiene tal intensidad para el problema social. Entonces ahí está el dilema. Existe la herramienta, pero no porque exista quiere decir que se aplica bien.
Ok, como ciudadano te preguntaría, ¿cómo podemos hacer seguimiento real a la transparencia en un gobierno?
La información, el acceso a la información en realidad es lo clave para que exista transparencia, para que podamos hablar de transparencia. Cuando nosotros, digamos, desde las instituciones públicas, cuando estamos en error de servidores públicos, tenemos que tener claro que el hecho de que yo pueda permitirle al ciudadano, que además tengo que permitirle al ciudadano acceso a la información pública, estoy garantizando el cumplimiento de principios del artículo 209, que sabemos que son los principios de la función pública por los cuales se tiene que regir cualquier acción pública. Principios como el de transparencia, el de publicidad, ya se ven desarrollados con el acceso a la información pública. Más allá, hablar de transparencia significa no que exista la herramienta, sino que apliquemos la herramienta de manera adecuada. De esta forma, si yo le doy acceso a la información pública a un ciudadano, el ciudadano va a poder tener información concreta y va a poder tomar decisiones. Pero si en cambio yo soy esa persona que dice, yo tengo la información, voy a la comunidad, yo tengo el contacto, le llevo, qué sé yo, la empresa de servicios públicos, le llevo al personero, le llevo a la institución para que usted tenga contacto, estoy haciendo un papel tergiversado de lo que puede ser el acceso a la información, porque yo estoy manipulando la información que puede llegar allá a la ciudadanía. En cambio, si yo le enseño a la ciudadanía cómo acceder a la información pública que verdad necesita, si yo le enseño a preguntar, en realidad va a obtener la información que necesita para tomar decisiones como ciudadano activo.
Aquí pensaríamos un poco es el que tiene la información, tiene el poder. Andrés, permítenos un momento, vamos a una pausa y ya regresamos.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los domingos en la UD 90.4 FM Estéreo. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Regresamos a nuestro programa Voces y Regiones. John Freddy, ¿qué opinas al respecto de lo que acaba de decir Andrés?
Bueno, tendría que, al escucharlo, digamos que el tema del instrumental existe. Desde las comunidades, inclusive en el distrito, está ahorita una herramienta dada para montar los observatorios ciudadanos. Una herramienta desde la veeduría para poderle hacer seguimiento a la gestión pública. Pero a mí lo que realmente me preocupa, y he venido identificando al trabajar con comunidades en la cuenca del Tunjuelo, que tenemos contexto nacional, departamental, local, distrital, o sea, los cuatro elementos ahí permanentes. Voy a poner un solo ejemplo, parque distrito, lo que es el distrito minero, con este plan de desarrollo de Santos, promoviendo el tema de la minería para la cuenca del Tunjuelo, es los materiales de construcción. Que para el caso de Soacha es la expansión de arcilla, gravillas, calizas de Ciudad Bolívar en la parte rural para desarrollar todo lo que es Soacha. Y es control territorial inclusive por el lado de Cazucá hacia Protabaco. Y ahí, digamos que ese caso de información está ahí, uno lo puede consultar, se puede acceder fácilmente. Yo no diría inclusive ni el solo derecho de petición con la reforma que le hace el Código Contencioso Administrativo, entrega toda la información a la comunidad. Y hay estrategias inclusive de funcionarios que ahora lo que hacen no es no negar la información, sino todo lo contrario. Entregar el mar de la información en el distrito, en localidades. La pregunta es, ¿la comunidad, la ciudadanía está preparada para absorber todo, comprender instrumentos de planeación, entender cómo está estructurado el Estado, cómo puede ejercer incidencia, presión política frente al tema?
Bueno, yo lo que opino con respecto al comentario de John Freddy es que me preocupan dos cosas. Una es que el usuario puede tener toda la información, mas no sabe cuál es el manejo o las instancias que puede llegar. Vemos que la comunidad no tiene la suficiente preparación para poder defender los derechos que son una problemática que se presenta es que los usuarios son solicitan y quieren ayudar a aportar a que haya transparencia. Solicitan información, se hacen derecho de petición, pero a veces no tienen visión de cómo manejar esa información. Ese es uno de los problemas que visualizo yo. Otra cosa es nosotros los usuarios, la ciudadanía en total, son muy pocos los que estamos interesados en mirar de que haya una transparencia de gobierno. Entonces, un derecho legislativo que podemos utilizar, pero no lo estamos haciendo. Entonces, nuestros gobernantes hacen, deshacen, porque no tenemos la suficiente fuerza para poder contrarrestar la no transparencia que se presenta.
Hay que tener un asunto en cuenta en este tema, y es, si nos vamos a mirar, entonces nos vamos a poner a ver el problema de la información, digamos, de la formación del ciudadano, pues vamos a salir mal evaluados siempre. Eso es totalmente claro. Eso es llegar al problema esencialista, ¿no? Entonces, el problema es educativo. Entonces ahora el problema es del sistema educativo, si vamos mirando más profundo en el tema. Y vemos que es un problema histórico, entonces. El asunto al que yo voy con el tema de que la información es pública, de que el acceso a la información tiene que garantizarse, si bien es cierto lo que dice Freddy con lo que está pasando en la modificación del código contencioso y de lo administrativo, el asunto es que se amplían los mecanismos por los cuales se puede acceder a la información, pero miremos el caso de Soacha, por eso yo le hacía la diferenciación a Freddy con el tema del distrito. Cuando se estaba nombrando el Consejo Territorial de Planeación el año pasado, recién nombrado el alcalde Juan Carlos de Mocón, nosotros como jóvenes, como sector juvenil, postulamos una terna. Sí, dentro de lo que es la ley, lo que establece el DNP, resulta que de la terna que se postuló no salió nadie elegido. Eligió a alguien que fue candidato al consejo de su lista. De una lo llamó por teléfono: mire, Mayra, le necesitamos que esté en este espacio porque tiene que estar aquí los amigos del alcalde. Y las ternas que se presentaron, varias, no se tuvieron en cuenta para esa, para elegir precisamente a la persona que representara al sector en el Consejo Territorial de Planeación. Resulta que Plataforma Juvenil de Soacha puso un derecho de petición apelando también a las actualizaciones para el mecanismo. Sí, entonces lo subimos por Facebook, lo pusimos por Twitter, lo enviamos por correo electrónico con copia a la presidenta del Consejo Territorial de Planeación, con copia a la personería para que garantizara que se nos cumplía el derecho de acceso a la información pública. Y a pesar de que existe todo ese marco, nunca se nos contestó el derecho de petición. Dejaron vencer términos porque el asesor jurídico le decía: usted no tiene por qué contestarlo, porque se lo pusieron por Facebook, porque se lo enviaron por correo, nunca llegaron presencialmente. ¿Qué dice la modificación del código contencioso? Que no se va a exigir que exista la radicación del documento presencialmente, se puede hacer por cada uno de los mecanismos que estén habilitados.
Andrés, quisiera saber si ese código que acabaste de mencionar ya está aprobado.
Claro, es una modificación que se le hizo al Código Contencioso Administrativo en el 2011.
La modificación los ya está aprobada.
Ya está, ya, o sea, es una ley.
Es una ley. Es una herramienta vital.
Es la 1474, la 14. Pero es una ley, okay. Es una ley. De hecho, es un código que regula lo contencioso administrativo, ¿sí? Que regula las acciones dentro de lo público. Y los artículos que tienen que ver directamente con el derecho de petición tienen una exigibilidad condicionada. ¿Eso qué quiere decir? Que por ser un derecho de petición, por ser el derecho de petición, un derecho tiene que desarrollarse por medio de una ley estatutaria. Esta ley no es estatutaria. Entonces, esos artículos del derecho de petición son vigentes hasta el 2014, cuando ya tuvo que haber sido presentada en el Congreso una ley estatutaria que desarrolle el derecho de petición. Pero en este momento está vigente. Y aún así existen las reglas, existen las formas, digamos. Claro, uno diría, desde las instituciones existe toda la responsabilidad y además la intención de hacer que la ciudadanía acceda a la información. Es falso, nos dejaron vencer términos de un derecho de petición, tuvimos que elevarlo a acción de tutela porque nos estaba vulnerando el derecho a la información, y nunca pasó nada tampoco, porque resulta que el juez de circuito sencillamente nos dijo: usted tuvo que haber radicado el derecho de petición en escrito, en horario administrativo y en físico. Entonces, finalmente también se desconoce la ley, a pesar de que formalmente, lo que les decía, existe la herramienta, pero no la aplican bien.
Pero ahí está Andrés dándome usted entonces la razón, que el tema no es transparencia. Ojo con esto. Y el derecho es de aplicación general y no de situación particular. Y pasa en las comunidades que efectivamente el rol de algunas funcionarias, funcionarios, hacen eso, pero no puede decir que es todo el mecanismo. Porque inmediatamente, si nos pusiéramos legalistas, si nos pusiéramos en el ejercicio del derecho, lo primero que yo haría entonces como ciudadano, pensándome en una gestión de transparencia, es primero solicitar una investigación disciplinaria, porque hay pruebas
si accioné los mecanismos como son, con todos los entes de control que intervienen. Tendría que entonces esperar la investigación disciplinaria para una sanción disciplinaria en un caso dado, y poder entonces, digamos, eso en el tema del rol del funcionario. Pero en el rol de la institución tendría que acceder a otras instancias para poder ejercer la información, el mecanismo para acceder a la información. Yo lo que planteo, digamos, que si bien es cierto, retomando el tema de gestión de transparencia, que institucionalmente está montado todo ya ahí, que el Estado abre las puertas, ya se ha venido desarrollando inclusive antes de esta administración nacional, todo el tema de entregar la información a la comunidad, toda, desde la constitución ya está. Lo que pasa, y voy a poner un ejemplo ya con algo que menciona Andrés, es el tema de la educación. ¿Sabían ustedes que un rector, como ejecutor de presupuesto, tiene unas partidas asignadas, y en qué las ejecuta? Elemento uno, porque en el gobierno escolar tendría que el representante estudiantil saber de eso. El representante estudiantil no es tenido en cuenta, se pone al personero estudiantil, que es la versión de un abogado que no sabe ni cómo vergajos presentar un derecho de petición. Entonces, y en una entrega de calificaciones, el rector nunca habla a la ciudadanía, a los padres de familia, de una rendición de cuentas en qué se gastó la plata. ¿Qué tiene ahí? O sea, por ejemplo, entregaron unos computadores. ¿Los está utilizando? ¿No los están utilizando? ¿Cómo están accionando, por ejemplo, investigaciones disciplinarias de los mismos profesores? O sea, desde ahí, en pequeñito, ese pequeño estado llamado escuela sería el primer elemento para poder entonces que la ciudadanía juvenil, estudiantil, comenzaría a entender cómo se acciona ese pequeño estado. Desde ahí, en el solo manejo del micrófono, de lo que es el micrófono allá de las calificaciones, del regaño, del escarnio público del estudiante que se abrió una perforación en una oreja, qué sé yo, hasta ahí llega la situación. En esa misma medida, entonces, ya se castra la posibilidad de acceder a la información. Para mí el debate realmente no es si hay transparencia para la gestión. La pregunta es, ¿qué estímulos se hacen para que la ciudadanía acceda a la información y que la comprenda, ¿no? Porque no es tener el mar de libros, el mar de CDs, el mar de documentación. En mi casa yo tengo todas las cartillas de planeación distrital de Bogotá, todas. Creo que tengo mejor información que ahorita que planeación distrital. Me queda tiempo para ahorita revisar eso, y con caras en la reforma del POT, en el decreto, he tenido posibilidades de ahorita de replantear un solo debate frente a el metro en el sur de Bogotá. ¿Qué impacto va a tener con las conexiones de los acuíferos en el sur de Bogotá? Cuando se abrió un debate inicialmente de que la LO afectaba a los humedales, y el nivel freático de la sabana de Bogotá, al meterle el metro por el lado, ¿no va a ser a mí mismo afectada? No he tenido posibilidades de confrontar las cartillas de planeación con esos documentos técnicos, a pesar de que tengo la información en la casa, y no ayer, varios años atrás.
John Freddy, vamos a una pausa y retomamos con Andrés.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los domingos en la UD 90.4 FM Estéreo. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Todo colombiano sabe.
¿Los ciudadanos podemos hacer leyes? ¿Cómo hacerlo y qué se necesita?
Rodri, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Te dejaron muchas tareas?
Me fue bien, mami, pero me dejaron una tarea muy rara. Para la clase de sociales tenemos que inventarnos una ley. Yo no sé para qué dejan esas tareas tan inútiles si los únicos que pueden hacer leyes son los congresistas.
No, Rodri, eso no es cierto. Hay casos en los que los ciudadanos podemos hacer las leyes.
¿Cómo así, mami?
Pues fíjate que los ciudadanos pueden presentar proyectos de ley ante el Congreso con una iniciativa legislativa.
Uy, no, yo no tenía ni idea. ¿Y cómo es esa iniciativa? ¿Qué hay que hacer?
Mira, primero hay que ir a la registraduría a solicitar formularios para inscribirse como comité promotor de la iniciativa. La registraduría te dará unos formularios advirtiéndote que deben ser diligenciados por 5 de cada 1000 ciudadanos inscritos en el censo electoral y que el comité debe ser de 9 ciudadanos, uno de los cuales debe ser vocero. También pueden ser comité promotor, organizaciones sociales o partidos políticos, un grupo de concejales o de diputados.
Todo colombiano sabe.
Mami, ¿pero qué es eso del censo electoral?
Las personas que están inscritas y pueden votar.
Ah, bueno, pero eso de recolectar firmas, me imagino que debe ser un proceso muy complicado.
No, no es tan complicado, pero sí es de mucho orden y transparencia. Una vez entreguen las firmas del comité, este se inscribe aportando el proyecto de ley que se quiere sea estudiado por el Congreso. Con el resumen del proyecto de ley y los nombres del comité promotor, la registraduría elabora un formulario para que los ciudadanos promotores recolecten un número de apoyos equivalente al 5% del censo electoral nacional. El comité tiene 6 meses para lograr ese apoyo.
¿Y cómo se hace para comprobar que todas esas personas apoyan de verdad el proyecto y no se están inventando personas o repitiendo firmas?
Cuando recolectan las firmas de apoyo, también tienen que pedir los números de cédula y todos sus datos. Las personas en la registraduría luego verifican que los datos estén completos y sean válidos. Además, tienen que ser legibles, si no, se anulan. Otra cosa importante es que estos datos deben ser llenados por la misma persona, de su puño y letra, y por supuesto, esas personas que apoyan la iniciativa deben ser parte del censo electoral.
Bueno, y cuando todo ya esté en orden, mami, ¿qué pasa entonces?
La registraduría tiene un mes para avalar todos los apoyos, y si todo está en orden, el representante o vocero del grupo lleva a la Secretaría del Congreso el certificado que le dé la registraduría, con todo el texto de su proyecto de ley y otro explicando los motivos por los que están haciendo todo eso. De ahí en adelante sigue el curso de un proyecto de ley normal y el vocero va a los 4 debates en el Congreso y si al final se aprueba, pues ya, quedó el proyecto convertido en una ley.
¡Wow! ¿Y los ciudadanos pueden hacer leyes de lo que sea?
No, no porque hay proyectos de ley que solo pueden ser impulsados por el gobierno. Por ejemplo, los que tienen que ver con relaciones internacionales, orden público, presupuesto, entre muchos otros.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Andrés, ¿quieres complementar lo expuesto por John Freddy?
Claro, quiero terminar la idea. ¿Por qué el tema es educativo? ¿Por qué el tema le pega tanto al tema educativo? Porque precisamente, también recogiendo un poco lo que decía John Freddy, precisamente si el ciudadano sabe qué hacer con esa información, claro, tenemos un mar de información, pero si el ciudadano sabe específicamente construir una pregunta, sabe muy bien cómo atender ese mar de información. Sabemos que está ahí la información, lo que tengo es que saber cómo yo le pregunto esa información. Ahora, ¿cuál es la función de un ciudadano que tenga, digamos, un conocimiento mediano sobre los mecanismos de participación, sobre lo que es lo público, digamos, en este caso nosotros que somos administradores públicos, más allá de llegar a la comunidad y decirle, yo tengo la información, déjenme, yo los acompaño? No, digamos, para mí, mi punto de vista, eso es ser perverso, porque es algo así como yo llego con el fuego allá donde necesitan todos cocinar y entonces yo tengo el fuego, entonces manejo el fuego y soy el líder de la manada. No, yo llego hasta allá, les explico qué es lo público, les explico cómo manejar las herramientas, existen estos instrumentos, la Constitución contempla esto, qué cambios nos trajo la Constitución del 91, qué normas están desarrollando este tipo de cosas. Y digamos, más o menos, y ese es el papel en el que se viene centrando Plataforma Juvenil de Soacha. Por eso nosotros hablamos tanto del tema de generar opinión pública frente a temas que antes en Soacha no se discutían. Además, cuando generamos un debate, le entregamos las herramientas a la gente para que entienda desde dónde estamos hablando. Para el tema del Consejo Territorial de Planeación, por eso que hablaba de ese tema, este año volvemos a presentar Terna, pero ya sabemos que el año pasado, digamos que nos hicieron conejo desde la administración. Evidentemente no estoy generalizando, no todos los servidores públicos y en todas las instituciones pasará eso, pero pues definitivamente quien tenía que tomar la decisión lo hizo. Entonces este año otra vez vamos a presentar Terna en un ejercicio que ya está recogiendo lo que pasó del año pasado y el proceso de discusión pública que vimos generando opinión frente al tema durante este año. Ya jóvenes están liderando sus procesos de reunirse allá en sus comunidades con las herramientas, con la cartilla de planeación, con la ley, con los artículos que hemos escrito en los medios locales. Y ellos mismos ya están construyendo su terna. De hecho, ya hay una terna conformada donde hay un personaje que representa a los personeros de los colegios, se llama Nicolás. Está Phil Andrés González, que es un artista urbano muy conocido en el departamento por su trabajo. Está Jorge Rodríguez, que representa el sector rural, que viene trabajando con su propuesta de la juega. Ellos tres logran juntar todo un descontento juvenil de no haber tenido presencia en el Consejo Territorial de Planeación un año. Y un año después recogen herramientas, porque aprendieron qué es el Consejo Territorial, aprendieron para qué sirve la presencia de un joven representando al sector juvenil en ese consejo, y además entienden en este momento la coyuntura, que en Soacha también se está en la discusión de la modificación del POD, igual que en todas las entidades territoriales, porque pues por ley hay que revisarlo y modificarlo. Y entonces, ¿a qué voy? Recojamos, a partir del ejercicio ciudadano que viene desarrollando Plataforma, entiende que existen falencias educativas en el manejo de las herramientas, pero nosotros no somos el portador del fuego. Por eso nosotros no creemos en liderazgos, creemos en procesos ciudadanos. Entonces, por eso nosotros vamos a donde la ciudadanía y les decimos: estas son las cosas, estas son las herramientas, la mejor forma sería esta, ¿usted qué opina? Pero nosotros no llegamos como el portador del conocimiento a liderarlos, porque esos procesos de liderazgo ya no sirven. Necesitamos empoderar a la ciudadanía.
Aparte de la educación, Andrés, porque a veces uno llega a las comunidades, yo ahora trabajo en una institución pública, represento la institución allá, y es interesante. El año pasado, mientras tenía la chaqueta de la comunidad, no se ponía cuidado. Ahora tengo la chaqueta de la comunidad, de la institución, entrego la información, la pone a trabajar, y entonces llegó el doctor, ¿sí? Y entonces la comunidad tiene entre más rango tenga el doctor, la doctora, más válida es la palabra que esa persona pone, y eso es un elemento arraigado en la religión, ¿sí? O sea, creo que hay que hacer es un trabajo que volver a retomar que lo público, el ejercicio de lo público desde la ciudadanía, y en esa misma medida entonces tendría le diría a Clemencia, en esas mismas instituciones en las que ahora trabajo, tú puedes como ciudadana sentarte, pides la información, yo te la puedo entregar, de una estoy obligado a entregarla, se la llevan, pero el plan de desarrollo local, plan de desarrollo distrital está socializado, el banco de proyectos con lo que se va a ejecutar está socializado, las CAL cuando están debatiéndose en el tema para el caso de Bogotá, los presupuestos están ahí. La pregunta es, ¿la ciudadanía sí tiene el tiempo, las condiciones logísticas, económicas para poder accionar hacia eso? Hemos puesto unos representantes en esas JAL, consejos municipales, para que abran debate frente a eso, inclusive hasta la misma ciudad, las mismas veedurías, pero ellos no accionan permanentemente esos instrumentos, y la comunidad ha quedado ahí relegada.
Agradecemos la participación de nuestros invitados en nuestro programa Voces y Regiones de Cundinamarca. Recuerden que este es un programa de la comunidad para la comunidad. John Freddy, gracias por tu asistencia.
Gracias, Marta, y gracias, Clemencia, y demás compañeros en la mesa. Solo queda es como decir que me queda el sinsabor en el tema del tiempo. También no que quede la sensación de que se está afirmando que socializar es solamente cumplir un requisito. Socializar es depende de la voluntad del personaje que está al frente. Eso es como una partida de ajedrez. Hay que pensar, si uno es comunidad, tiene que pensarse es cómo se está pensando en la jugada del otro, ¿sí? Pero muchas veces no se asume como ese juego estratégico, sino simplemente como un canal de una sola vía. En otros hay diálogos, eso depende de la educación de la ciudadanía.
Andrés, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu conclusión?
Bueno, muchas gracias por el espacio, muchas gracias también por la posibilidad de abrir ese escenario para poder decir este tipo de cosas, no se dicen en cualquier lugar tan fácil, y muy chévere encontrarse otra vez con John Freddy, mi compañero de universidad, hace rato no lo veía. Y conclusión, evidentemente socializar se convirtió en un requisito de colocar chulo, se convirtió porque ese no es el trasfondo. Socializar va más allá del asunto, y reitero, la actitud, la transparencia es una cuestión de actitud, ¿sí? Va más allá de de lo que se hace en términos de forma. Tengo que entender yo para qué sirve el tema de la transparencia y asimismo actuar. Muchas gracias.
Entonces, los esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde en la 90.4 FM Estéreo La UD. Agradecemos a todos su sintonía y un feliz día.